Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Él les dijo, «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya vamos terminando con la infancia de Jesucristo. Hoy ya le tenemos de 12 años, porque este suceso que menciona Lucas de la pérdida de Jesús en el templo, el quinto misterio gozoso, pues sucedió cuando el niño ya tenía 12 años. Nos dice aquí Lucas que todos los años sus padres iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es curioso, cuando dice todos los años iban sus padres, con ello nos da a entender, o se puede colegir, que era una familia bastante libre. Esos que dicen que la Virgen tuvo más hijos, si la Virgen hubiera tenido más hijos, sería difícil que fuera todos los años a Jerusalén, porque los varones sí estaban obligados a ir a Jerusalén 3 veces al año, por la Pascua, por Pentecostés y por la fiesta de los tabernáculos. Pero las mujeres no. Podían ir si querían, pero no. Y los niños desde los 13 años. El niño Jesús en esta ocasión tenía 12 años, pero se conoce que para entrenarse, para irse preparando, pues le llevaron un año antes, a los 12 años. Y el primer año que fue ya se la lió. No sé qué harían los años siguientes, pero este año pues nos cuenta Lucas este suceso, este acontecimiento. Con lo cual la sensación que da es de que era una familia como bastante desocupada, libre. Si hubiera tenido más hijos María, no hubiera podido ir, como dice Lucas, todos los años a Jerusalén. Bueno, esto es una nota, simplemente. Y Jesús se quedó. Volvían en caravanas grandes para el norte y para el sur, pero la caravana de estos era para Nazaret, para el norte, y para montones de ciudades del norte, claro, porque eran las fiestas de la Pascua. Tenían obligación de quedarse 2 días después de la Pascua en Jerusalén, no más. Algunos se quedaban toda la semana, pero no era obligatorio. 2 días, y entonces las caravanas emprendían la marcha para arriba, y las caravanas eran por multitudinarias y abigarradas, que iban juntos para allá. Y bueno, pues un niño podía, como iban muchos parientes, conocidos, pues se podía ir con sus primos, y a lo mejor la Virgen pues dijo, pues claro, estará con los hijos de María, la de Cleofás, que era hermana de María, alguna de estas, estará con los primos, porque claro, con el padre y la madre solo se conoce que el niño se aburría. Y entonces otras veces pues se iba con los primos. Pero resulta que al cabo de la primera jornada no iba con los primos, ni iba en la caravana, ni lo encontraron por ninguna parte. Y entonces San José y la Virgen se dieron media vuelta y se fueron a Jerusalén. Y al tercer día le encontraron en el templo, entre los doctores. En el atrio del templo y en alguna sala contigua tenían costumbre de enseñar, como dar clases. Los doctores, algunas veces en el mismo atrio, si era mucha la gente, si no en salas más pequeñas. Y en una de esas pues encontraron al niño de 12 años escuchando a los doctores de la ley y preguntándoles. Y entonces pues debió de ser como muy superdotado, que todo el mundo se maravillaba de sus preguntas y de sus respuestas y de sus comentarios, el niño. Y estando así pues le encontraron. Y la madre, como es madre, pues le pregunta, dolida, un poco dolida, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él responde, y le responde con una interrogación, que es una afirmación, y que es también un hacerle saber a María lo que ya sabía. ¿No sabes que debo estar en las cosas de mi padre? Unos traducen las cosas de mi padre y otros traducen la casa de mi padre. Sea lo que sea, da igual. Él estaba en el templo, entonces se supone mejor que sería la casa de mi padre. Y María nos dice aquí, pues, y José, pues no comprendieron la respuesta. No comprendieron la respuesta, pero el niño les hace saber que debían de saber que él debía de ocuparse de las cosas de su padre. O sea, alguna muestra de filiación divina, alguna muestra de conciencia de ser distinto, de ser único, sí que la tenía Jesús. Yo no voy a decir, como dicen muchos teólogos, Santo Tomás y compañía, que tenía ya conciencia de Dios. Pues es muy difícil. Pues que si tiene conciencia de Dios, entonces no era un niño de 12 años. Es muy difícil compaginar esto. Basta para explicarlo con una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo en él la picia esta de los tres días. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque el Espíritu Santo quería. Y el Espíritu Santo le iluminó. El chico ya estaba muy sensibilizado a la obra de Dios y el Espíritu Santo pues le hablaba de vez en cuando. Más tarde nos dirán en el bautismo que ahí sí que recibió como una efusión del Espíritu Santo grandísima que le envió a predicar. Pero antes de esa efusión del bautismo de Juan, con Juan, este es mi hijo muy amado, escuchadlo, antes de esa misión evidentemente pues seguro que el Espíritu Santo le llevó por los caminos que el Espíritu Santo quiso. Y él sí estaba iluminado, pero la Virgen y San José pues no estaban iluminados. ¿Qué quiere decir esto? Porque vale para nuestra vida también. Quiere decir que la Virgen y San José sabían que este niño era un niño muy especial. Un niño único, un niño distinto. Lo vivían desde la fe. Porque se les había dicho. Pero por lo demás era un niño cualquiera. Incluso que hacía travesías. No, travesías no. Travesuras. Travesuras. Como la que hizo aquí. ¿Qué es lo que faltaba en la fe de María y de José? No faltaba nada. Simplemente falta, como en nosotros, el conocimiento concreto del plan de fe que Dios lleva en cada uno de nosotros. ¿Os dais cuenta? Conocimiento concreto del plan. Ellos sabían que Jesús era un hijo de Dios súper especial. Pero no se podían imaginar cómo el Espíritu Santo iba a llevar en concreto a el plan de hacer a Jesús Hijo de Dios delante de los hombres. Y una de las manifestaciones pues fue esta. Y a José y a María pues le chocó. Por muy guiado que esté un hijo por el Espíritu Santo, pues mira, abandonar a sus padres es un poco... Otros hijos aprovechan. Yo tengo un sobrino, tengo, pero ya tiene 30 y tantos años. Pero una vez estando en casa, de mi madre, vivía mi madre, su madre, su padre es hermano mío, su madre cuñada. Y su madre, precisamente el día de los Reyes, o un día de estos de Navidad que estaban allí, le riñó a su hijo, que tenía 12 años por no sé qué. Y el otro, el gallego, porque son gallegos, mi hermano no, pero la madre sí. Y el niño le dice, pero mamá, ¿no has estado esta mañana en misa? ¿Y no has oído lo que ha dicho el Evangelio? ¿Qué le dijo Jesús a sus padres? ¿Qué le dijo Jesús a su madre? Y la madre pues se quedó atontada, dice, pues ¿qué le dijo? Pues Jesús le dijo a su madre, ¿por qué te metes en mis cosas? Mira, yo que estaba por allí por el pasillo, me partí de risa, digo, ¿qué tío? Y parece que no escucha nada, ni escuchan nada, pero lo que les interesa, vaya que sí. Y hizo la traducción oportuna, no dijo nada, no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre, no, no. La traducción oportuna, ¿por qué te metes en mis cosas? Así que el Rubén este, pues fue muy inteligente. Y yo como me eché a reír, de la forma que me eché a reír, su madre ya no le pudo seguir riñendo. Y me miró su madre y digo, pero no estás entendiendo lo que dice el crío. Digo, merece la pena reírse un poco por lo que dice, porque ha tenido una ocurrencia fenomenal. Así que, pero bueno, entonces ya su madre parece que le perdonó. Pues María no sabía el plan concreto del Espíritu Santo para... que cómo llevaba en el Señor, el Espíritu Santo, las cosas de Jesucristo. Lo vivían desde la fe, pero el día a día de la fe, el día a día de la fe es muy difícil. Mi día a día de la fe, sí, yo sé y creo en Dios, y sé que mi vida a cada momento está dentro de los planes de Dios. Pero yo no me imaginaba que el 3 de junio me iban a descubrir un tumor canceroso en el colon. Pues es parte de mi día a día. Y me lo tuve que tragar, claro. Como la Virgen se que tuvo que tragar lo del niño. El día a día de la fe. Yo he oído que aquí, en esta comunidad de Caleruega, pues hay... monjas de varias comunidades, que vienen de varias comunidades. A lo mejor algunas de las que están aquí de otras comunidades nunca pensaron que iban a venir a Caleruega. Bueno, pues el día a día de su fe, hay alguna, tengo entendido, de allá de Santander, ¿de cómo? De Santillana. Está seguro que cuando entraron en Santillana no pensaron que iban a venir a Caleruega. Pensarían que en Santillana, pues, si seguían en la vocación, terminarían sus días allí. Pero el día a día de su fe, que el Espíritu Santo ya lo conocía, porque el Espíritu Santo ya sabía que las que entraban en Santillana no iban a terminar sus días allí, ellas no. María tampoco, y de ahí el problema de María, el día a día. El Señor, cuando entraron en Santillana, ya sabía perfectamente que no ibais a terminar vuestros días en Santillana, porque el día a día de la fe la lleva Él, no la lleváis vosotras. Estas dos hermanas, ya por recorrer los distintos pasos de Santa Catalina de Valladolid, que también están aquí, pues no se imaginaban el día a día de la fe de este convento de Santa Catalina de Valladolid. Ha pasado por un problema de termitas y han tenido que salir de casa. Nunca lo imaginaron. ¿Cómo iban a imaginar cuando estaban tan contentas cantando en su coro en un convento que inició su andadura, fundado en 1488? ¿Cómo iban a imaginar que las vigas de madera por dentro estaban siendo un suculento banquete para las termitas? Pues no lo podían imaginar. Pero el Señor sí lo sabía. Ellas viven la fe. Nosotros vivimos la fe en el Señor. Sabemos que el Señor nos cuida. Sabemos que el Señor está ahí. Pero el día a día no lo conocemos. Yo no sé cómo me voy a morir, por ejemplo. El día a día de mi fe, ni tú sabes cómo te vas a morir. Ni nadie de los que estamos aquí sabemos cómo nos vamos a morir. Ni sabemos tampoco cuáles van a ser los pasos siguientes que la vida nos hará dar y que son parte del plan de nuestra fe. Porque lo que no vamos a decir es que Dios no sabe lo que a ti te va a pasar. No, sí. Dios sabía perfectamente lo que quería con este niño. Y Dios sabía perfectamente que este niño se iba a perder porque Dios quería que se perdiera. O a lo mejor su carácter. El carácter del niño, su forma de ser humana, porque era humano. Y entonces, pues si era un poco movido el chico, y si era así un poco espabilado, pues dijo, voy a ver qué dicen los rabinos estos aquí en Jerusalén. Era la primera vez que salía, se supone. Porque si podían ir a los 13 años y a los 12, lo dicen los comentaristas, ya llevaban algunos niños a los 12 años para que se acostumbraran, para que se entrenaran, pues probablemente era la primera vez que iba Jesús a la Pascua, porque antes también pues eran demasiado pequeños. Y claro, pues aprovechó la ocasión. Él, que tendría una sensibilidad tremenda para las cosas de Dios, pues diría, ¡jo!, pues me voy al templo. Y ya habría equipado, seguro, allá por el atrio y todo eso, habría cotilleado todo lo que había por allí y se había encontrado con que había como clases o cursillos de los doctores, y allá que entró. Y entonces, pues, eran superdotados en las cosas de Dios y mira, pues les dejó a todos boquiabiertos, lo cual no es nada extraño, evidentemente, porque era un elegido, un super elegido, digamos. Aunque en este momento todavía tenía que crecer en sabiduría, estatura y gracia, como hombre, que nos dirá después San Lucas, todavía tenía que crecer mucho. Y en la conciencia de sí mismo Jesús tuvo que crecer muchísimo, en darse cuenta de quién era, porque eso también, el propio Jesús, el vivir su fe, el día a día de la fe de Jesús, eso sí fue terrible. Algunos dicen, algunos libros hablan, de cómo Jesús, con el paso del tiempo, fue poco a poco haciéndose consciente de que el siervo de Yahvé, del que habla Isaías, sabéis que Isaías tiene cuatro cantos del siervo de Yahvé. El último de todos en el capítulo 52 al final, y todo el capítulo 53, que es tremendo, cuando habla de aquello de que no tenía aspecto ni figura, un hombre ante quien se vuelve el rostro porque te da asco. Pero no eran sus culpas las que él llevaba, sino que eran las nuestras las que él soportaba. Y cuentan y dicen que cuando Jesús poco a poco se fue dando cuenta de que ese siervo de Yahvé era él y que tenía que cargar con todo esto, pues evidentemente el día a día de la fe de Jesucristo tuvo que ser muy fuerte y tuvo que ser muy dura. Porque tener conciencia de eso significaba tener conciencia de que allí dice claramente Isaías que un juicio inicuo lo arrebató y lo mataron. Y pusieron su sepultura entre los malhechores o entre los ricos, traducen otros. En fin, todos estos días a días de nuestra fe, pues son como muy duros. No es que las personas que crean en Dios, como nosotros, por ejemplo, tengamos un día a día más duro que los demás, No, no, todo lo contrario. Porque el día a día duro es. El día a día es duro para los creyentes y para los ateos. Porque a los ateos también les viene el día a día. También les viene un cáncer sin saber. Lo que pasa es que para nosotros el día a día también es sorpresivo y nos sorprende, como sorprendió a María y a José esta postura del niño. Pero nosotros, claro, seguimos en la fe. Seguimos en la confianza. El día a día no nos convulsiona. El día a día no nos hace morirnos de pena o de rebeldía o de alguna cosa semejante. Porque sabemos que está en Dios, que está en los planes de Dios. Para los hombres hay casualidades, y hay casualidades y causalidades. Pero para Dios es todo un plan. Dios tiene plan. Conoce las cosas desde arriba. Y eso nos tiene que consolar mucho. Nos tiene que consolar tremendamente en la vida, en nuestra vida, que va a estar o está llena de estos avatares, como le sucedió a María y a José, llena de estas sorpresas que nos va deparando la vida. Pues pueden ser personales, de una enfermedad, de un problema comunitario, de un problema familiar, alguien muy querido que se te muere, una enfermedad que te brota, los años que van pasando, y que van pasando irremisiblemente, y que claro, en un momento dado, pues ya no eres. Chus ya no es Chus. Quieres subir a un monte, y a la mitad de la subida, y mucho antes, ya tienes que decir, Chus ya no es Chus. Antes esto yo lo subía con el dedo meñique, y ahora pues. Y tendrás que decir tantas veces eso, yo ya no soy yo, o no soy como era yo. Ya soy otra cosa, y tienes que asumir la realidad de tu nueva situación, y tienes que asumirla con fe, sabiendo que están los planes de Dios, sabiendo que Dios lo ha conocido desde siempre, y sabiendo que Dios tiene un plan sobre ti muy prefijado. No nos podemos nosotros afincar o fijarnos. Esas fijaciones espirituales que hay algunas veces que son muy patológicas, es que tiene que ser aquí, es que tiene que ser de esta forma. Pues no, la vida te va a dar muchos zarandeos y tendrás que asumirlo, y tendrás que asumirlo. Yo tengo que asumir la realidad de este año, el 2009, pues mira, yo nunca imaginé el 1 de enero que el 2009 a mí me iba a traer 3 años y medio de una bolsa, 3 meses y medio, que es, como digo, una cosa muy, como muy asquerosita y muy seria. Y entonces, pues me lo he tenido que chupar. Me lo he tenido que chupar. Y os aseguro que llevar una bolsa es mucho peor que te cambien de convento. Muchísimo peor. Infinitamente peor. Y si no, simplemente una pruebecita de 3 meses y medio. No digo para toda la vida. Te cambias de 25 conventos, no de uno, con tal de que te quiten la bolsa. Las aluces, eso es muy serio. Es como las mamás que vienen y dicen, el mayor dolor que puede sufrir una persona en este mundo es el dolor que tiene una madre cuando se le muere un hijo. Digo, sí, estás arreglada. Es aquello de Job, del libro de Job, que dice, ya sabéis que Dios, para probarlo, le arrebató todo, todos los bienes que tenía. Burros, caballos, mulas, ovejas, casas e hijos. Todo lo fue. Pero Job no se rebelaba contra Dios. Y llegó el Satán al cielo, junto al trono de Dios, el Satán, y le dijo Dios al Satán, ¿qué te parece de mi siervo Job? Qué bueno es, ¿eh? Le hemos probado hasta el fondo y no se ha rebelado. ¿Qué te parece? Y el Satán, que es muy listo, dijo, bueno, piel por piel. Mientras sean las cosas externas, pero tócala a él, en su propio ser, en su propio cuerpo, a ver qué dice. Y entonces Dios le dijo, bueno, te doy permiso. Te doy permiso para que le toques. Pero no le mates. Pero sin morir. Y nos cuenta cómo su propia mujer, cuando ya le vio herido, con enfermedades, que supuraba como no sé cuántos, y con una teja, se limpiaba el pus con una teja, y allí tendido en medio de un muladar, que su propia mujer le decía, pero blasfema contra Dios y muérete de una vez, hombre. Su propia mujer le inclinaba a que blasfemara, a que muriera en rebeldía, como debe morir un hombre que es sometido a esas torturas terribles de Dios. Y claro, pues, le tuvo que decir a la loca de su mujer, pues no, es otra cosa. Piel por piel. A estas mamás que dicen que el mayor dolor, digo, sí, piel por piel. Que se muera tu hijo a ver lo que sufre. Que te den a ti 20 sesiones de quimio y después ya veremos, a ver. Después ya me lo contarás. Los dos sufrimientos son muy fuertes, pero son distintos. Y al final, el sufrimiento mayor que tenemos es nosotros mismos. Nuestra propia vida. Y no seamos soberbios. Porque piel por piel, cuando a ti te va llegando, cuando tú vas sufriendo en tu propia vida, te tienes que dar cuenta de que tienes que ir asumiendo. Una de las cosas que a mí más bien me trajo esta problemática que he tenido con la enfermedad de estos meses es esa pobreza de que os he hablado, que uno no puede hacer casi nada. Yo tuve que eliminar todas los compromisos que tenía y me quedé sin hacer nada. Y como siempre tenemos tan metidos en el alma y en el corazón por formación y todo, pues no sé, el servicio a los demás, el servicio a la comunidad, encontrar a Dios en los otros. ¿Habéis oído eso, verdad? Encontrar a Dios en los hermanos. A mí siempre me ha parecido un poco raro eso. Porque no es tan fácil encontrar a Dios en los hermanos. Y si tú te pones muy terca, yo te meto a ti en una habitación con tres hermanas que yo escoja, y a los tres meses ya veremos a ver si no las has tirado por la ventana o te has tirado tú. Tú que eras la que encontrabas a Dios en las hermanas. Sí, sí. Esas son frasecitas tópicas, pero que hay que tener mucho cuidado al pronunciarlas, como aquello que os dije del cura de Ars. Pues cuando yo me vi pues en ese vacío del no poder hacer nada, de incluso no podía ni interiormente, porque no tenía ganas, porque estaba esto, ¿no? Pues una de las cosas que descubrí, ¿sabéis qué, cuál fue? Me descubrí a mí mismo como hermano, me descubrí a mí mismo como otro. Encontrar a Dios en los otros. Pues yo nunca me había imaginado que yo era otro de mí mismo. Digo, demonios, si estoy herido de muerte, me tengo que amar a mí mismo así, y así encuentro a Dios en el otro sin salir de mí mismo. Pues me hizo muchísimo bien. ¿Y quién era ese otro? Pues un señor con operaciones, un señor con una cornada tremenda en el vientre, un señor con una bolsa y todo eso que os digo. Yo era el otro. Y entonces dije para mis adentros, digo, Señor, te doy gracias de que yo mismo me he encontrado como otro. Porque si yo no me acepto a mí mismo como otro, y tengo misericordia de mí mismo y compasión de mí mismo y de lo que me pasa delante de ti, porque no es una compasión sentimental o filantrópica, sino en Jesucristo. Si no me amo yo en ti, pero yo a mí mismo en ti, ¿yo qué me voy a encontrar con los otros? Si no soy capaz de encontrarme conmigo mismo. Y entonces yo me amé en esa circunstancia. Señor, me acepto con bolsa, me acepto con cornada, me acepto con la debilidad de no poder hacer nada, me acepto con todo esto. Así que, hermanas, yo os invito a que vosotras, cuando sufráis mucho por vuestros traslados, por las Catalinas, por todas estas cosas, por todo esto, encontraros a vosotras mismas. Vosotras mismas sois las que hacéis la peregrinación a Egipto. Vosotras mismas sois las que os tenéis que amar en esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Quiere decir, pues, sencillamente, Señor, me amo errante. Porque, claro, no sé si habéis oído hablar del judío errante, pues así. El judío que no tiene casa, el judío que tiene que cambiar de casa, el judío que le persiguen en todas partes o no encuentra mucho acomodo en ningún sitio, porque es judío. Y el judío, pues, nunca es bien visto en ningún sitio. Pues bueno, yo me amo como judío errante. Yo salí de mi casa el 1 de marzo y todavía, hoy que es 14 de diciembre, todavía no he llegado al lugar de destino. Y yo me considero como un judío errante. Y todo eso por causas externas. No porque yo quiera, porque yo ya quisiera estar en mi casa tranquilito. Pues no, mira. Y me tengo que amar a mí mismo como enfermo, como judío errante, como todas estas cosas. Pues bien, me estoy amando, siempre en lo que puedo, ¿eh? Porque después hay cosas por dentro y hay sentimientos por dentro que uno tampoco domina del todo, ¿por qué no? Pero yo sé que el Señor sabía todo lo que me iba a pasar. Y la Virgen y San José, cuando volvieran a Nazaret, los tres, que irían solitos encima, porque claro, las caravanas ya, bueno, se unirían a la caravana de los 8 días, de los que se paraban toda la semana de la Pascua, porque había gente que, algunos se marchaban a los 2 días de la Pascua, la mayoría, pero otros estaban toda la semana, y después subían en caravanas también, porque siempre iban juntos, por muchos peligros y salteadores y todas estas cosas. La Virgen y San José, cuando caminaban hacia arriba en el silencio de aquellas estepas y de aquellos páramos que hay que pasar allá por Sicar para arriba, donde está el pozo de Jacob y todo esto, que por eso de mayor Jesucristo ya se lo conocía bien todo ese trayecto, la Virgen y San José pues irían pensando, bueno, Dios ya sabía esto. Y yo me imagino que aprendería la Virgen un poquito más y diría, ¿y qué más cosas le pasarán a este hijo? Si es un hijo muy elegido, si es un hijo muy especial, estaba por detrás una profecía de Simón que le decía, una espada atravesará tu corazón. ¿Qué más cosas le pasarán? Y figuraos lo que le pasó. Antes de cumplir los 34 años, que todavía vivía ella, y era joven, por lo menos según hoy día, eso, porque cuando la Virgen, cuando Jesucristo murió, la Virgen tendría 50 años. Vamos, entonces los de 50 años eran más viejos que ahora. Pero gente con salud no era muy vieja tampoco entonces. Gente con salud, que había pocos. Y no consta que la Virgen no tuviera salud. ¿Cuántas cosas le sucedieron? ¿Cómo tuvo que tragarse María el día a día de su fe? Primero en ella y después en el hijo, en el niño. Y vaya que sí se lo tragó. Y al final, ¿quién triunfó? Pues el Señor, que les robó el corazón en la fe, que les amó en la fe. El Señor a ti no te ama ahora, ni a mí me ama ahora, pues estando nosotros seguros de todo. No, nos ama en la zozobra. Nos aman la incertidumbre, pero en la fidelidad, que es un don del Espíritu, pero que sucede en nuestra carne. Por eso estos días he dicho más de una vez que la gratuidad, la acción salvadora de Dios es gratuita. Pero sí que de nuestra parte, que también es gracia, una fidelidad. Y la fidelidad tiene un precio. La salvación es gratuita, pero hay que ser fieles a la salvación. Y la fidelidad tiene un precio. Es el precio del día a día de la fe. es el precio de vivir en la fe las cosas que te vayan sucediendo, las cosas que te vayan pasando. Eso tiene un precio, y muchas veces muy costoso. Por otra parte, también es un abrillantador fenomenal, porque date cuenta de que según vas pasando tragos de esto, pues la fe se te hace como más cercana, te posesionas de la fe más, el Espíritu Santo te ilumina más, y lo vas viviendo como con más fidelidad. El problema de la fidelidad es que sucede en ti, sucede en los días de tu vida, en el día a día y en tu propio cuerpo, porque nos suceden en nuestro propio cuerpo. Nos salvamos en nuestro cuerpo de carne. Él nos salvó gratuitamente, pero nuestro cuerpo de carne tiene que pasar el día a día de nuestra vida, el día a día de la fe, el día a día de vosotras, dice la gente. Ah, claro, es que esas señoras también no quieren dar el callo y se apartan de todo compromiso y se meten en un convento de clausura y que trabajen los demás. Y nosotras pues pedimos limosna. Y ellas pues piden limosna. Digo, sí, seguro, porque no te metes tú, anda. Porque no tengo vocación. ¿Y por qué no tienes vocación? Entre otras cosas porque no quieres tenerla. Está claro. El día a día de la fe en un convento y fuera de un convento siempre lleva consigo una pasión de la carne. Pasión, quiero decir, pasión de Jesucristo, sufrimiento. El sufrimiento que se puede transformar en gozo, porque es el día a día de tu fe, es el día a día de lo que quiere el Señor para ti. Es un día a día maravilloso. Yo no me cambio por nadie. Porque ¿cuál es el lugar de encuentro de Dios contigo? Si tú dices, yo quiero encontrarme con Dios, para eso voy a ir a la Virgen de Castro, que debe estar por aquí cerca, porque he oído varias veces nombrarla. ¿Qué nombre? Que en la Virgen de Castro te encuentras con Dios, pero sí. Me voy a encontrar con Dios en el coro. Sí, pero me voy a encontrar con Dios delante del Santísimo. Sí, pero el lugar de encuentro con Dios es tu propia vida, tu propia realidad, tu propio cuerpo, tu propia historia. Ese sí que es el lugar de encuentro. Ahí es donde. ¿Para qué están los sacramentos? Para eso, para que tú vivas una historia personal y comunitaria en fe profunda y en cercanía profunda. ¿Por qué la comunidad es el cuerpo de Cristo? Pues porque Jesucristo ha hecho la comunidad, se identifica con la comunidad y con los avatares de la comunidad. Lo demás son sacramentos para que esto funcione. Por eso se puede decir con toda claridad que hay más presencia de Jesucristo en la comunidad que en el sagrario. ¿Os sonará blasfemia? Pues actualizad vuestra teología. Es más sagrada la comunidad que el sagrario. Figúrate tú. Cualquiera que me oiga, ¿verdad?, dirá, ay no, padre, yo dejo a las monjas y me voy al sagrario. Bueno, de vez en cuando sí, porque tú tienes que alimentar tu alma comunitaria también, y está el Señor ahí, y el Señor. El sacramento es para el hombre, no el hombre para el sacramento. Es decir, Jesucristo está en el sagrario para que le comamos y fomentemos su presencia en la comunidad, para que la comunidad crezca, para que nosotros en el día a día sigamos adelante y crezcamos. Pero es un sacramento que está para eso, evidentemente. Eso que he dicho, de ¿dónde hay más presencia? Es una tontería esta comparación, pero bueno, para entendernos vale. el lenguaje vale, de que la presencia comunitaria de Jesucristo le ha hecho inventar 7 sacramentos para que funcione la comunidad. Es decir, pero no una comunidad de hombres, sino una comunidad con Cristo en el centro, o mejor dicho, en los corazones. Es mi cuerpo, dice Jesús, destruid este templo y en 3 días lo reedifico. Se refería al templo de su cuerpo. ¿Y qué dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2? La realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué se refiere? A la comunidad. A la comunidad de la Iglesia. Eso es la realidad, es el cuerpo de Cristo. Contra aquellos que andaban haciendo prácticas solitarias por ahí, y que, bueno, pues tienen unas revelaciones y esas cosas, y no sé cuántos. Porque siempre y en todas las épocas es como en los carismáticos. Los carismáticos, hay cada señora que tiene unas revelaciones impresionantes. Padre, esta mañana me ha dicho Dios a las 5:05 que usted tiene que ir a tal sitio y hacer esto y esto y esto. Y me lo dicen con unos ojos entornados y con una piedad terrible. Digo, vaya qué casualidad, señora. A las 5:05 me habló Dios a mí y me dijo, no hagas caso ninguno a lo que te va a decir esa. Y se me quedan mirando con horror. Este es un monstruo salido del infierno. Porque eso siempre existe. Esas beatas de visiones, siempre las tendréis en todas partes, siempre existen estas personas. Y dice San Pablo, la realidad es el cuerpo de Cristo. Dejaros de visiones y visionarios y esto y lo demás allá. Que cuando es verdaderamente el Espíritu Santo el que actúa, Él toca los corazones primero y bueno, es muy distinto, muy distinto. La Virgen y San José siguieron tranquilos su camino de Belén, aprovechando, porque la frasecita de Lucas, como siempre, es preciosa en esto, ¿no? Que, bueno, que la Virgen siempre conservaba estas cosas en su corazón, las anotaba. Corazón significa también memoria, ¿eh? Por eso muchos Biblias traducen, lo guardaban su memoria. A mí me gusta más la traducción corazón, porque es como más interior, es más íntimo, más. Pero también significa memoria, se puede decir, lo guardaban su memoria. Le enseñó estas cosas la Virgen a San Lucas. No lo sabemos, pero es posible que sí, es posible que sí. Pero lo bonito es que la Virgen guardaba estas cosas en tu corazón, como tú. Las cosas que te van pasando en la vida, las guardas en tu corazón, en el corazón de tu fe, en lo más interior de ti misma, en el corazón de tu fe. Y en ese corazón de tu fe, que es tu propia historia, que nadie te lo arrebatará, porque tu historia es bendita y sagrada, la tuya. Y es el amor de Dios en ti, tu propia historia. Y no cambies tu historia por nadie. No vayas por la calle como yo al principio cuando me pusieron la bolsa y andaba por la calle y miraba a la gente y digo, jo, qué bien van sin bolsa. Me daba una envidia de todos los que... Oh, qué cosa más terrible, yo no hacía más que protestar y decía, como el culo de uno, nada. Nada. ¿Qué bolsas ni qué demonios? Cada uno, y eso es de Dios, no os riáis así con esa cara que ponéis, ¿no? Las cosas que Dios nos da es que son maravillosas. Iba yo por la calle pensando, jo, mira cómo van esos y cómo van esas. Y yo, sí, sí. Como me decía Fray Teodoro, un hermano de Alcobendas, de Peñalver, decía, pues claro, hombre, dice, lo mejor es ponerse en el váter y allí que cante lo que tiene que cantar. No bolsas. No bolsas ni rollos de estos. Y me hizo gracias el canto de Fray Teodoro. Pero yo sí, Yo tenía eso. Y la calle de Peñalver, que está lleno de gente así, y que es gente como muy eso, ¿entiendes? No van con un arao a cuestas, ¿no? Van muy finos y muy finas. La gente, yo miraba, digo, ¡joder! ¡Qué bien van! Y yo con mi bolsa. Y teniendo cuidado, no tenía que volver a casa corriendo, porque ya sabéis lo que pasa con esas cosas. Pues no, mi bolsa. Mi bolsa y mi historia. Y mi historia no la cambio por nadie. Y no la cambio por nadie, porque la tuya es, a los ojos de Dios, preciosa. Preciosa. Descúbrete a ti misma como el otro con el que te tienes que encontrar. Descúbrete a ti misma como los demás. Para encontrar a Dios a los demás, primero en ti misma, con tu realidad, con tu historia, con tu bolsa, con tus cosas. Y así, pues, amarás a Dios en tus propias entrañas, en tu propia encarnación, en lo más profundo de ti misma. Y el segundo paso, porque este es el primero por encima de todo, pero el segundo paso, amarás a Dios en tu comunidad. Y amarás a Dios en tu edificio, en tus vigas, en tus cosas. Y ahí amas a Dios. Si Dios después quiere que tú salgas de aquí y tengas que ir a otro convento, mueras en otro convento, tendrás que amar las siguientes vigas. ¿Por qué? Porque es parte de tu camino. Es tu historia que a los ojos de Dios es preciosa. Por eso, hermanas, pues acojamos esta sabiduría que nos da siempre la palabra de Dios para vivirla, pues, desde el fondo de nuestros días.